Estás escuchando Radio AMLO, la voz de la resistencia civil pacífica. Visítanos en www.radioamlo.org y www.radioamlo.tv. Correo electrónico radioamlo@gmail.com. Radio AMLO, la voz de la resistencia civil pacífica.
Yo nací con la luna de plata y nací con alma de pirata.
Desde León, Guanajuato y Campeche, las voces libres de la resistencia ciudadana alzan la voz. Aquí comienza Insurgentes y Piratas, con Yasmín y Arquera, un programa de análisis sobre la realidad política del país, por Radio AMLO.
Entre sierras y montañas y bajo un cielo azul, como en una inmensa hamaca bañada por el sol, está mi tierra, tierra de mis amores, tierra bendita, tierra que me vio nacer. Ay, donde yo amé con febril locura, ay, donde me amaron por vez primera, donde tuvo su cuna mi idilio breve, va pasé feliz mi juventud, siempre te guardaré en mi pensamiento un recuerdo de amor y gratitud. Mas y el paso de los años aquello borró, y mi tierra en su seno a mi amor cobijó. Tierra bendita, yo solamente quiero un rinconcito para descansar en él. Y mis quereres, donde pasé feliz mi juventud, siempre te guardaré en mi pensamiento un recuerdo de amor y gratitud.
Yo no quiero llamarme como me llamo, yo quiero que me llamen Fábrica Campo, pueblo del sur, amigo, sudor, trabajo, camino de herradura, jornal y Sancho, marisma saliné, candil de barco, molino de la mancha, viento pampeano, pan áspero y moreno, duelo y quebranto, que no quiero llamarme como me llamo. Yo quiero que me llamen buen hortelano, palomar y colmena, pozo y establo, pescador de bajura, cosecha y ato, palmera de levante, mina y arado. Como quieran, llámenme como quieran, propios y extraños, pero no por mi nombre, pero sí por mi canto, por las cosas que siento, por las cosas que amo, que no quiero llamarme como me llamo. Yo quiero que me llame perro sin amo, tierra no redimida, vino riojano, herrero, campesino de cal y canto, que no quiero llamarme como me llamo. Yo no quiero llamarme como me llamo. Yo no quiero llamarme como me llamo.
Con escoba se lavó las manos, siguió cantando, pero muy bajito. No se peinó ni lavó los pisos, se quemó el pastel, se cambió el vestido. No leyó los diarios y cerró los libros, al final de cuentas, siempre es lo mismo. Apagó la radio, encendió las velas y al llegar la noche se durmió contenta. Temprano en la mañana se levantó radiante y escribió con dentífrico en el espejo del baño su nuevo apellido. Alzó la copa vacía y brindó con nadie, llena de alegría. Le dijo un verso de Whitman a la golondrina que pasó deprisa. Entre las cortinas se perdió bailando, intentó una mueca, terminó llorando.
Muy buenos días, tengan todos ustedes. Son las 8:08 de esta mañana de domingo, 4 de octubre de 2015, y estamos comenzando a transmitir su programa Insurgentes y Piratas, que como saben ya ha cambiado de horario de 8 a 10 de la mañana por Radio AMLO, y estará Arquera con nosotros desde Campeche a partir de las 9 de la mañana. Mientras tanto, desde aquí, desde León, Guanajuato, está con ustedes Junkerland. Y bueno, ahora sí que noticias y más noticias toda esta semana, pero hay una nota que subí hace unos momentos al blog de Junkerland, de Rolando Cordera Campos, que dice: el mundo está en peligro, pero no os preocupéis. El mundo afronta el enorme riesgo de asistir al despliegue de una tercera guerra mundial, y Europa, como en aquel terrible ayer, vuelve a presentársenos como ingobernable. El orgulloso sentido común europeo, creado tras décadas de esfuerzo comunitario, de verse y ser vista como un lugar seguro y promisorio, algunos dijimos como un auténtico proyecto civilizatorio, se desplomó este verano. No fue un verano caliente más, con la migración de refugiados de la guerra en Siria y la miseria africana del sur del Sahara. El viejo continente de nuestros anhelos y nostalgias se tornó casi de repente en escenario ominoso, donde los extremos de barbarie se dieron la mano con las memorias imborrables del racismo extremo y la exacerbación incontrolable del egoísmo individual, convertido en divisa movilizadora de masas y pretexto para la demagogia más cerril, que los fundadores del gran proyecto comunitario creyeron haber expulsado para siempre del panorama europeo. La moción casi desesperada por parte de los grupos y personas más lúcidas del elenco dirigente de la Unión de recuperar el sentido estratégico y actual de la solidaridad como valor moderno, topa con los días, con el cansancio de las mayorías exhaustas tras años largos, muy largos, de desempleo y decaimiento productivo, así como el embate contra los mínimos de seguridad y protecciones sociales que tanto ha costado erigir. Para muchos no parece haber de otra. Los patéticos diagnósticos contra el estado de bienestar lanzados desde las cumbres de la riqueza mundial concentrada ha quedado en eso, en tristes lamentos reaccionarios, carentes de imaginación histórica, miopes ante la tragedia cotidiana que se desplegaba ante sus ojos. Y ahora, encerrados en soliloquios indignos de ser transmitidos a sus más cercanos prójimos. El prólogo de la peligrosa situación del momento fue la escenificación de la tragedia griega que los poderes de hecho y del mal derecho creen haber podido exorcizar con la humillación infligida a Syriza. Pero se trató de solo un prefacio, un adelanto sucinto de lo que le esperaba y espera a la Europa de la esperanza. Las fronteras imaginadas e impuestas en décadas de predominio occidental sobre el Medio Oriente se desgajan y derrumban ante el empuje salvaje de las minorías masivas y armadas, apropiadas de la peor de las modernidades, que es la capacidad de destrucción masiva con precisión letal para acabar con el enemigo y poblaciones enteras indefensas. Todo se mueve y conmueve mientras las camadas interminables de expulsados de sus territorios y formas de existencia redefinen la noción misma del asilo, refugio, no digamos fraternidad. Por su parte, los poderes concentrados, poseedores de la capacidad nuclear de demolición, velan sus armas y repiten el gran juego que la pérfida Albión quiso jugar y ganar allá por los inicios del siglo pasado, para ser humillada por sus nómadas de Afganistán, como le ocurriría a los soberbios soviéticos y le ocurre, a pesar de su despampanante estrategia de autoengaño, a Estados Unidos. Es como si hubiéramos empezado a vivir en tiempo real los confines del mundo civilizado y moderno, para adentrarnos todos, sin excepción, en los territorios ignotos de una barbarie modernizada y adiestrada para llevar adelante su mensaje demoledor de valores y certeza, memorias y ambiciones. Tal es el mundo de hoy, que tanto nos acerca al de ayer, aquel que vivió y contó Stefan Zweig antes de buscar efímero refugio en el Brasil, del futuro que ahora vive su particular hora de la verdad. Nosotros no estamos a salvo de esos extremos y aparentes o reales regresiones culturales y políticas. En realidad, como lo sentiremos en cualquier momento, estamos dentro del epicentro de la primera crisis global de la historia reciente, ubicada en la primera y pretensa única potencia que quedó del juego suicida de la Guerra Fría. Estamos en el mismo barco, pero nuestros timoneles prefieren hacer como si no ocurriera tal. Una muestra eficiente de esta negación de la realidad global e inmediata en la que nos movemos es la actuación del secretario de Hacienda ante la Cámara de Diputados el pasado jueves. ¿Qué significa para este país arrinconado por la penuria y sus mil y una trampas de estancamiento económico, desigualdad y derechos humanos, la renuncia del gobierno a recaudar conforme a las necesidades ingentes y eminentes del gasto público, social y productivo? ¿Qué implica para nuestra política democrática que un alto dignatario del gobierno pida a los diputados que se abstengan de ejercer sus derechos como legisladores y cumplir con sus obligaciones constitucionales en materia de impuestos y presupuesto? Son cuestiones que reclaman inmediata deliberación y examen no solo en el Congreso, sino en la Suprema Corte y, desde luego, en el mundo de los partidos y la opinión pública. Retóricamente, si se quiere, pero los dichos del secretario Videgaray añaden horizontes de peligro a los que nos manda el mundo atribulado que nos rodea. Se trata, para mí, de un deslizamiento populista. La pregunta sería, para seguir la ortodoxia que en la materia ha dictado el presidente Peña en la ONU en días pasados, si se trata de un populismo de derecha o de izquierda. Hasta aquí esta nota para reflexionar, la verdad, porque estamos a punto de entrar en situaciones muy difíciles. Así que, para no alegrarnos un poquito y reflexionar, algo de música.
El padre asegura será un ingeniero. La madre pretende que sea doctor. Las tías quisieran que fuera banquero. Un hombre de mundo, un gran seductor. La abuela sugiere que aprenda un oficio para que la vida se pueda ganar. En tanto el abuelo augura que el niño se pondrá las botas, será militar. Desde su galaxia el niño no sabe que cuando sea grande tendrá que ceder. Pero mientras tanto él tiene la llave del eterno sueño de ser o no ser.
Bombero, bombero, yo quiero ser bombero. Bombero, bombero, porque es mi voluntad. Bombero, bombero, yo quiero ser bombero. Que nadie se meta con mi identidad.
Es un joven que acepta el legado. Ya le abre sus puertas la universidad. Y al cabo de un tiempo es un gran abogado. Y al cabo de un otro también es papá. El hijo conjuga futuro y pasado en las opiniones de lo que será. Los padres y abuelos ya lo han programado. Y rueda la rueda, y siempre es igual. Desde su galaxia, el niño ya sabe que cuando sea grande tendrá que aprender a ser como todos y a tirar la llave del eterno sueño de ser. O no sé.
Bombero, bombero, yo quiero ser bombero. Bombero, bombero, porque es mi voluntad. Bombero, bombero, yo quiero ser bombero. Que nadie se meta con mi identidad.
Eso, ahora sí, siempre está dispuesto a complacernos. Por eso les decía recién, entre tantas cosas, que cada hombre justo es una buena noticia, cada niño que nace es una buena noticia, cada mañana es una buena noticia, cada cantor es una buena noticia, porque cada cantor es un soldado menos. Por eso hay que desconfiar del que no canta porque algo esconde. Algo raro debe tener en el corazón aquel que no tiene una alegría que cantar. No puede ser una buena persona. Eso decía mi abuela. Mi abuela también decía que
Habría que acabar con los uniformes que le dan autoridad a cualquiera. ¿Qué carajo es un general desnudo? Y tenía derecho a hablar de esto porque mi abuela estuvo casada muchos años con un coronel. Coronel, mi abuelo, un tipo extraordinario. Se pasaba la vida lejos del pueblo, decía mi abuela, haciéndole la guerra a cualquiera que pensara diferente. Era muy valiente, solo le tenía miedo a los pendejos. Un día le pregunté por qué, y me dijo, porque son muchos. No hay forma de cubrir semejante frente. Todas estas cosas, y muchas más, las aprendí, como les decía recién, de mi madre, que fue realmente la primera buena noticia que recibí. Se llamaba Sara, la elegí como madre por la misma razón por la que Dios la eligió como hija. Nunca pudo ser inteligente porque cada vez que estaba por aprender algo llegaba la felicidad y la distraía. Nunca usó agenda porque solo hacía lo que amaba y eso se lo recordaba el corazón. Es decir, se dedicó solo a vivir. Ella amaba esta canción tanto como ustedes y yo. Y todavía no entiendo cómo yo no escribí esta canción.
Yo creo que yo te la plagié antes de que se te ocurriera.
Me gusta decir, tengo derecho a decir.
Viento, campos y caminos, distancia. Qué cantidad de recuerdos. De infancia, amores y amigos, distancia, que se han quedado tan lejos. Entre las calles, amigas, distancia, del viejo y querido pueblo, donde se abrieron mis ojos, distancia, donde jugué de pequeño. Un corazón de guitarra quisiera para cantar lo que siento.
Donde la pampa se estira para intentar llegar al cielo y arrebatarle la lluvia que tanto espera el labriego. Donde el arado es amigo del campesino y el viento. Del gorrión y del chimango, del chingolo y del hornero.
Allí viví la alegría a distancia de aquel primer sentimiento que se ha quedado dormida a distancia entre la niebla del tiempo. Primer amor de mi vida a distancia, que no pasó del intento. Primer poema del alma, distancia, que se ha quedado en silencio. Un corazón de guitarra quisiera para cantar lo que siento.
Allí se quedó el vasquito en los andenes del verso, bebiendo a César y a Pablo y emborrachándose en ellos. Ah, cuántas noches de estrellas se me han quedado en el pecho, cómo tiran los recuerdos para que los viva de nuevo.
¿Dónde estarán los amigos, distancia, que compartieron mis juegos? ¿Quién sabe dónde se han ido, distancia, lo que habrá sido de ellos? Regresaré a mis estrellas, distancia, les contaré mi secreto. Que sigo amando a mi tierra, distancia,
cuando me marcho muy lejos. Un corazón sin distancia quisiera para volver.
Bien, haz el play.
Bueno, regresamos. Son las 8:25. Y bueno, la garganta la traigo hecha un nudo porque la verdad está esta música de Alberto Cortés y Facundo Cabral me remonta a los recuerdos de un tío que se nos acaba de ir, pues era su favorito. Pero bueno, seguimos con las notas, y las notas que nos parten el alma, porque nos parten la patria, es esto de la nueva entrega petrolera, podría ser más improductiva. Es de Antonio Jergensen. Y bueno, la primera entrega resultó que era por 30 años. ¿Cuándo van a decir por cuánto tiempo es esta? Un dineral, claro, para los ganadores, entre comillas. Y se dice que la producción se iniciará para finales de 2018, o sea, para principios del siguiente sexenio, en que ya nadie les pondrá a reclamar como gobernantes el clásico incumplimiento que para ellos es cotidiano. Pero el supuesto cumplimiento consiste en que para 2021 la producción será de 90.000 barriles diarios de hidrocarburos, o sea, de la suma del petróleo y gas. ¿Y qué tanto resuelve el problema ese tiradero de dinero y de tiempo? Desde el primer año de este gobierno, 2013, en que la producción promedio fue de 2.522 barriles, miles de barriles diarios, y llega a la producción promedio de lo que va de este año hasta agosto a 2.283 miles de barriles diarios, que una reducción de 259.000 de barriles diarios, poco más de 10% de reducción en poco menos de 2 años, ¿qué tanto cuentan los supuestos 90.000 barriles diarios aumentados para 2021? Cuentan para las empresas ganadoras de dinero y para los funcionarios ganadores de mordidas, pero no para Pemex, ni menos para el país. Para eso se entregan yacimientos a privados, básicamente transnacionales, más o menos disfrazadas, como la vez pasada por 30 años. Lo que sí es cierto es que Pemex lo van estrangulando cada vez más y elevando su ineficiencia. Es necesario rescatarlo y devolver su crecimiento como el que tuvo durante sexenios. ¿Por qué no se menciona, en vez de las transnacionales o cuando mucho privadas supuestamente nacionales, a la mejor región de Pemex? Sí, de Pemex, aunque les duela, que es el litoral de Tabasco. Sí, empresa produciendo gas natural. Su crecimiento empieza produciendo 87 millones de pies cúbicos diarios en 2003 y está produciendo, después de un crecimiento sostenido en 2015 hasta junio, yo no tengo la culpa de la lentitud de los funcionarios para informar esto por escrito, 958 metros, o sea, millones de pies cúbicos, perdón, de gas natural. Un aumento de 11 veces. Esta región ya produce 17% del gas natural del país y empieza en especial el área de Tzimisciuc del litoral a producir petróleo en 2012. Y menciono las producciones de cada año hasta 2015, hasta julio, 9, 29, 85 y 125 miles de barriles por día. Ya es lo que hay de información de este año. ¿Por qué no está esto en los discursos oficiales en vez de las entregas y los concursos? ¿Por qué no dirigen Pemex personas productivas como las de esta región, sino vendedores o alquiladores de Pemex? Hay empresas petroleras recién formadas para los concursos, por multimillonarios. ¿Qué tecnología van a aportar si ganan? Se nos aclara que esto es para la extracción de crudo ligero en las costas de Tabasco y Campeche, pero la cantidad que se espera para 2021 de 90.000 barriles diarios, ¿qué tanto sería en comparación con la producción de Pemex del crudo ligero en promedio del año actual, de 831 mil barriles diarios? ¿Sería un aumento de poco más del 10% para 2021? y si mejor nos dedicamos a aumentar nuestra producción, por ejemplo, en litoral de Tabasco y áreas afines, cuya producción es en crudo ligero y en crudo superligero y gas? Casi todas las producciones de crudo superligero en 2014, o sea, 299 miles de barriles diarios, fue de las regiones marina suroeste, 114, y sur, 180, que suman 294 barriles diarios. O sea, miles de barriles diarios. La producción de gas natural real asociado al petróleo, gas asociado, que es con mucho la mayor, no ha estado tan mal a pesar de todo. Si la producción de petróleo crudo viene en caída y ha bajado desde 2004 en una tercera parte, la producción anterior de este gas natural asociado solo ha sido un poco más mayor que ella. El promedio de este año hasta junio fue de 3.901 millones de pies cúbicos y solo hay un montón que lo supera ligeramente en 2005 y en 2014. En cambio, la producción de gas no asociado, manejada en su mayoría por transnacionales, ya solo tiene una producción en este año de 1.674 metros cúbicos, por después de haber producido 2.634 en 2009. Hubo una baja de 36% en estos años, y eso que deben eliminarse las reducciones y eliminaciones de gas de las que hemos hablado. Para ello les encanta importar gas por mordidas. Esto, obvio, se debe eliminar, y la corrupción, que en China se castiga hasta con la pena de muerte, debe castigarse por lo menos con cárcel. Es evidente que urge un cambio, y sin gentes tan ajenas al petróleo propiamente dicho y tan adictas a la mordida. Esto es de Antonio Jergensen. Y bueno, también les digo, si por alguna razón les quieren meter el gas natural, que no sea el de Fenosa, que es del maldito de Aznar, que fue el que hizo todas estas sinvergüenzadas junto con Fox y con Calderón, de meter el gas que le podemos comprar directamente a Bolivia cuando no estábamos produciéndolo nosotros, en lugar de comprárselo a través de Aznar, que le aumenta de $1 o $2 a venderlo a 15 y a 20 dólares. Ahora sí que ya sabrán a qué nos estamos ateniendo. Sigo con más música y regreso para otras notas.
Bien hace el playback, maestro. ¿Cómo le sale? No me llames extranjero, porque haya nacido lejos, o porque tenga otro nombre, la tierra de donde vengo. No me llames extranjero, porque fue distinto el seno, o porque acunó mi infancia otro idioma de los cuentos. No me llames extranjero, si del amor de una madre tuvimos la misma luz, en el canto y en el beso, con que nos sueñan iguales las madres contra su pecho. No me llames extranjero, ni pienses de dónde vengo. Mejor saber dónde vamos, a dónde nos lleva el tiempo. No me llames extranjero, porque tu pan y tu fuego calman mi hambre y mi frío, y me cobija tu techo. No me llames extranjero, tu trigo es como mi trigo, tu mano como la mía, tu fuego como mi fuego, y el hambre no avisa nunca, vive cambiando de dueño.
Me llamas extranjero porque me trajo un camino, porque nací en otro pueblo, porque conocí otros mares y un día zarpé de otro puerto. Si siempre quedan iguales en el adiós los pañuelos y las pupilas borrosas de los que dejamos lejos, los amigos que nos nombran, y son iguales los rezos y el amor de la que sueña con el día del regreso. No, no me llames extranjero. Traemos
el mismo grito, el mismo cansancio viejo que viene arrastrando el hombre desde el fondo de los tiempos, cuando no existían fronteras, antes que vinieran ellos, los que dividen y matan, los que roban, los que mienten, los que venden nuestros sueños. Ellos son los que inventaron esta palabra, extranjero.
No me llames extranjero, que es una palabra triste, es una palabra helada, huele a olvido y a destierro. No me llames extranjero, mira tu niño y el mío, como corren de la mano hasta el final del sendero. No los llames extranjeros, ellos no saben de idiomas, de límites ni banderas. Míralos, se van al cielo con una risa paloma que los reúne en el fuego. No me llames extranjero, piensa en tu hermano y el mío, el cuerpo lleno de balas, besando de muerte el suelo. Ellos no eran extranjeros, se conocían de siempre, por la libertad eterna, igual de libres murieron. No me llames extranjero, mírame bien a los ojos, mucho más allá del odio, del egoísmo y el miedo, y verás que soy un hombre. No puedo ser extranjero, no me llames extranjero.
Hablando de Buenos Aires, Borges decía que Buenos Aires era la ciudad más europea de América y la más americana de Europa. Esto quiere decir que los argentinos somos europeos desterrados. Ustedes saben, los mexicanos descienden de los aztecas, los peruanos de los incas y los argentinos de los barcos. ¿Sabes que no hay nada más argentino que no ser argentino? Cuando encendés la radio te das cuenta, ¿eh? Sí. Los jóvenes, dicen, los jóvenes quieren que se sienten norteamericanos y los viejos se creen europeos. Dice, ¿cómo cree que funciona un país donde nadie está en su lugar?
Facundo, sí. ¿Vos sabés por qué los argentinos hasta los 39 años somos petulantes, soberbios, somos, qué sé yo, viste, orgullosos? ¿Sabés por qué? Porque a partir de los 40 somos perfectos.
Ernesto Sábato, hablando de Borges, me dijo en el querido Buenos Aires: hay que desconfiar de los genios porque a veces se hacen los muertos. Claro, ¿quién puede decir que murió Beethoven o que murió Alfonso Reyes? ¿Quién? Buenos Aires, misteriosamente, es el capricho de mi corazón. Por eso en Buenos Aires comienzo y termino cada vuelta al mundo. El mundo que, a pesar de tanto suicida y tanto homicida, sigue siendo un paraíso. Por ejemplo, por decir algo, me gusta volver a los pingüinos de la Tierra del Fuego y al cóndor de la cordillera de los Andes. Me gusta volver a Ecuador y sentarme frente al Cotopaxi, el volcán sagrado, principalmente en sábado. Me gustan los amaneceres en Machu Picchu y los domingos en Chichicastenango, donde los mayas esperan. Los mayas que sabían que nacer es un dolor que la vida compensa. Me gusta juntarme con los chamulas en San Cristóbal de las Casas y con los tarahumaras en la Sierra Madre de Chihuahua. ¿Vos sabés qué? Ahí cerquita en San Juan, no, sí, ¿cómo se llama esto? Bueno, ya me voy a acordar. Ahí al ladito de San Cristóbal fui a un templo donde van los chamulas y fíjate qué maravilla. Cada uno ora en su rinconcito, se busca su rincón y es una cosa casi secreta entre él y el Padre. Pero cambiaron las ofrendas. Por ejemplo, ahora les llevan al templo, les llevan huevos de gallina y Pepsi-Cola. Esto es real, porque a ellos les gusta mucho la Pepsi-Cola y piensan que Dios se vuelve loco de la alegría con la Pepsi-Cola. Como si Dios no supiera que no hay nada como la Coca-Cola. Mirá que están pendejos.
Me gusta esperar a las ballenas grises en la Baja California, nadar con los delfines en Iscaret. Me gusta reencontrarme con los yaquis en el desierto de Sonora para descargar la cabeza y enriquecer el corazón. Luciano, que fue gran amigo, fue el primer amigo que tuve yaqui el primer año que vine a México, 1972. Él era como el filósofo de la comunidad. Él tenía una escuela para desaprender. Sí. Qué buena idea. ¿Te imaginas todo el lugar que habría si sacáramos todas las pendejadas que nos han enseñado? Por lo menos seríamos Octavio Paz. Esto de Luciano me recuerda a Bernard Shaw. Él decía, mi educación fue muy buena hasta que me la interrumpió el colegio. O mi tío Pedro, que decía que él fue 6 años a la escuela, pero nunca entró. Me gusta volver a Ámsterdam, donde la libertad es tan natural como la lluvia, y me gusta volver a Roma, principalmente al Trastevere. Alguna vez, cruzando el Campo di Fiori, me encontré con un señor que quisimos mucho. No podía creer lo que estaba ahí, estaba tirándole migas a las palomas con su mujer. En esa época el maestro tenía 88 años. Me acerqué y le dije, usted es el que yo creo. Y me dijo, yo soy el que tú quieras. Le dije, usted es el maestro. Y me dijo, no, maestro es el que te puso delante de mí y a mí delante de ti. Yo solo soy Arthur Rubinstein. Me gusta volver a París, donde fácilmente uno se encuentra con el arte, Marceau, Rodin. Y me gusta volver a Calcuta, donde uno se encuentra seguramente con la alegría, porque ese es el centro de la Madre Teresa, la que nos enseñó que hay que dar hasta que duela, la que nos enseñó que el lugar del hombre está donde su hermano lo necesita. Alguna vez le dije, madre, nunca la escuché hablar de política. Ella me dijo, yo no puedo darme el lujo de la política. Una sola vez me detuve 5 minutos a escuchar a un político, y en esos 5 minutos se me murió un viejecito en Calcuta. Me gusta volver a Teherán. Alguna vez en las afueras de la ciudad le pregunté a un derviche mendicante que estaba sentado en medio de un basurero cuál era el lugar que más le gustaba, y me dijo, este, porque aquí me trajo el Señor. ¿Quién podría haber elegido un lugar mejor para mí? Me gusta volver al Mar Muerto, donde los eseños iniciaron al Jesús que nos ilumina. Me gusta ver al león en libertad, espléndido debajo del sol del mediodía. Para pasar por algunas comunidades africanas hay que dejar un presente, un tributo. Generalmente un hombre de la caravana. Porque a las negras les gustan los blancos. Mi tío Pedro decía, un negro en la nieve es un blanco perfecto. Era un poco racista, sí. Pero me enseñó muchas cosas, ¿eh? Debo reconocer, me enseñó por ejemplo que un psicoanalista es un joven médico judío que no puede ver sangre y que adivina el pasado. También me enseñó que un cuarteto es lo que queda de una orquesta sinfónica cubana después de una gira por Europa. Nunca trabajó, odiaba el trabajo. Por eso desconfiaba del comunismo ruso. Decía, ¿cómo querés que confíe en un país que tiene la bandera llena de herramientas? Me gusta el tigre de Bengala, que era el dilecto de Borges, que es mi dilecto, el Borges que nos dejó dicho, es en vano que golpees la puerta. Estamos adentro. De acá no se va nadie. No vayas a creer que con un tiro vas a cambiar el argumento del maestro. Te va a reencarnar más pendejo hasta que aprendas. Además, si vivimos una eternidad, mi tío Pedro diría, el que es pendejo aquí es pendejo allá. Me gusta volver al Caribe, que es un anticipo del paraíso. En Bogotá, García Márquez me contó que cuando ganó el Nobel, los periodistas corrieron a la casa de su madre a ver qué opinaba, y ella dijo, yo no sé nada de literatura, yo lo único que sé es que el Gabo tiene muy buena memoria porque todo eso que escribió se lo contaron. Y esto me recuerda a nuestro querido Juan Rulfo, cada vez que alguien se acercaba y le preguntaba, casi le reclamaba, por qué hacía tantos años que no escribía, él decía, porque la gente que me contaba las historias se murió. Me gusta volver a la Guadalajara de Arriola, claro. Arriola me dijo un día, nosotros somos buena gente, por eso tenemos que tener muchos hijos para que los malos no nos sigan ganando las elecciones. La Guadalajara del Chente Fernández, que me enseñó que
Hay dos cosas que un buen charro debe tener: una buena vieja y una buena mula. Eso sí, que la mula no sea muy vieja y que la vieja no sea muy mula.
De vez en cuando me gusta pasar por Estados Unidos y comprobar que los gringos ya no son tan poderosos, porque hace como 30 películas que están matando al mismo vietnamita. En Estados Unidos los negros se hacen boxeadores para poder pegarle a los blancos legalmente. Alguna vez le pregunté a mi tío Pedro, que sabía casi todo: tío, ¿cuál es la diferencia entre los senos de una mujer blanca y los senos de una mujer negra? Y me dijo una sola: los de la blanca salen en Playboy y los de la negra en National Geographic. Me gusta volver a las ardillas del Central Park. Me gusta volver a las maravillas del Museo de Arte Moderno: Chagall, Manet, Mondrian. Me excita Nueva York, donde se junta lo peor y lo mejor del mundo. Además, realmente Estados Unidos es, creo que es el país más democrático del mundo, porque fíjate, es el único lugar donde uno puede ser un mal actor y un mal presidente a la vez. Hace un tiempo, en el nombre del fraude del fisco y los esclavos unidos, ok. Hace un tiempo, después de un concierto que dimos con Alberto en el Lincoln Center, un periodista me dijo: yo estoy de acuerdo en todo lo que usted dijo esta noche, señor Cabral, excepto en que Dios siempre es justo. Usted debe reconocer que no siempre Dios es justo, que a veces está como distraído. Yo le pedí un ejemplo y me dijo: usted es un ejemplo de lo que yo le digo. Si Dios estuviera siempre atento y fuera siempre justo, usted debería tener tanta difusión y tanto éxito como Julio Iglesias. Era la primera vez que yo encontraba un periodista en el mundo que mi trabajo le gustaba tanto como el de Julio. Y era un tipo normal, ¿eh? Tenía su bigote. Atención. Yo le pregunté: ¿usted cree que Dios sabe todo? Y me dijo: por supuesto, si no lo sabe él. Entonces le dije: Dios sabe que Julio necesita más dinero que yo para vivir, por eso le dio más éxito. Pero cuidado, también sabe el padre que yo necesito más libertad que Julio para vivir, por eso me hizo más libre. Sí, señor.
Bueno, regresamos, son las 8:47 y hay dos notas, aunque ya está Arquerita con nosotros, voy a dar rápida lectura a esas dos notas que se me hacen muy importantes. Para continuar con lo que les decía del petróleo, dice que compite Pemex con grandes desventajas frente a la industria privada. La empresa del Estado deducirá $5.54 por barril. Las contratistas hasta $30 petroleras recuperarán 5 veces más costos que Pemex. Petróleos Mexicanos entrega al fisco por impuestos y derechos más del total de sus ganancias. El régimen fiscal aplicado a los contratos de explotación petrolera otorgan a las empresas particulares una recuperación de costos hasta de 5 veces más a la permitida a Petróleos Mexicanos, lo que implica un tratamiento desigual a la empresa productiva del Estado que origina pérdidas recurrentes. Pese a que las empresas y consorcios ganadores de la segunda licitación de la Ronda 1 para la explotación petrolera en aguas someras del Golfo de México entregaron propuestas competitivas para otorgar al Estado una participación en la utilidad operativa en promedio del 76%, es menor a la que Pemex entrega a las finanzas públicas vía impuestos y derechos, las cuales superan por mucho 100% de sus ganancias, según lo estipula el régimen actual fiscal al que es sometida la empresa productiva del Estado. El pasado 30 de septiembre, durante la segunda licitación de la Ronda 1, la italiana Eni Internacional ofreció un porcentaje para el Estado de 83.75% de la utilidad operativa. La del consorcio argentino Pan American Energy LLA&T Hidrocarburos y Servicios del 70%, y la de la sociedad entre la estadounidense Fieldwood Energy LLC y la mexicana Petroval, 74%, para las áreas contractuales 1, 2 y 4 respectivamente. Adicionalmente, los contratistas tributarán a través de la cuota contractual para la fase exploratoria. Los ingresos por el pago de regalías, el impuesto por las actividades de extracción de hidrocarburos y el impuesto sobre la renta, según todos estos elementos, el Estado recibirá entre 82 y 90% del valor de la utilidad de los proyectos. Adicionalmente, el contrato contiene un esquema fiscal progresivo en caso de presentarse una alza en los precios de hidrocarburos o de que se descubran volúmenes superiores a los previstos. Sin embargo, el régimen fiscal aplicado a Pemex es muy oneroso y poco equitativo respecto de lo que se aplica a los nuevos jugadores privados de la industria petrolera. Pérdidas recurrentes. Por ejemplo, para 2016, conforme a lo aprobado el año pasado, el límite de deducción para Pemex apenas se eleva al 11.075% del valor de la producción, pero si se considera el precio promedio de $50 por barril con el que se construyó el mismo paquete económico, Pemex solo podría deducir 5.54 por barril producido. En cambio, los contratistas podrán recuperar costos hasta de $30 por barril, 60% del valor de la producción, conforme con las bases de la licitación de los contratos. La gran carga fiscal a la que es sometida Pemex es la que ha propiciado que la compañía presente recurrentes mermas. Solo en el segundo trimestre de 2015, la pérdida neta de Pemex fue de 84.600 millones de pesos. Compuesta principalmente por un rendimiento de operación de 53.900 millones de pesos, intereses a cargos netos de 14.500 millones, rendimientos por derivados financieros de 1.300 millones, pérdidas cambiales por 28.700 millones e impuestos y derechos por 97.800 millones de pesos. Durante el segundo trimestre de 2015, el pago de impuestos y derechos representó 181.3% del rendimiento de operación en comparación con 124.4% del mismo periodo de 2014. Lo importante es señalar que solamente de 2009 a 2014 los impuestos y derechos han representado 118% del rendimiento de operación y 129% del rendimiento antes de impuestos y derechos. En los pasados 12 meses los impuestos y derechos significan 141% del rendimiento de operación y 33 veces el ganancia antes de impuestos y derechos. A partir del 1 de enero de 2015, Pemex afronta un nuevo régimen fiscal más alineado con el resto de la industria. Sin embargo, aún no puede deducir la totalidad de sus costos y gastos de operación en el cálculo de impuestos y derechos. Pemex planteó en su reciente reporte financiero: es deseable que el régimen fiscal que le aplique a la empresa sea comparable con el de las otras del sector, que todos los participantes de la industria del petróleo y gas en México cuenten con las mismas reglas del juego. Es un elemento indispensable para que la reforma energética rinda los frutos esperados. Hasta aquí esta nota para que vean cómo ha sido Pemex sangrado hasta el cansancio. Y bueno, Arquera, buenos días. Ya está Arquera con nosotros y la verdad es que sí necesito tu comentario, porque ya ves cómo tú, que vives en una región petrolera y que es la que ahorita más produce, cuéntanos.
Pues buenos días a todos los que nos están escuchando y muchas gracias. Mira, ya acá en Campeche no ha dejado el petróleo absolutamente nada, ni en sus años en sus mejores años.
Sí, eso sí, ya lo sabemos.
La verdad es que el Estado está en pésimas condiciones, aunque digan lo contrario. Ya sabes que siempre dicen que no, pues está muy bonito, porque el primer cuadro de la ciudad lo pone muy bonito, y ya se volvió un set de Televisa desde hace muchos años. Pero aquí Petróleos no ha dejado más que muerte de la pesca.
¿Sí?
Y hay que hacerle todo eso a que ya tiene bastante tiempo que por bajo el agua han estado sacando y han estado entregando el petróleo a los extranjeros. La mayoría de los trabajadores que habían ahí en Ciudad del Carmen eran extranjeros. Y muy pocos trabajos para la gente del Estado y para la gente, los mexicanos, y de los menores, ¿no? De empleos menores. Ya los contratistas están desde hace mucho tiempo acá. Ahorita el gobernador está, el nuevo, al que vino a
el nuevo, el que acabo de poner, que, como me acabas de comentar, que debe estar impuesto también por Fernández de Ceballos y por Salinas. El bronco, ¿no?
Uh-huh. Que vino el bronco aquí a manos de todos los priistas. Pues es lo que está, eso es lo que está ahorita, es, le está sirviendo de todavía de campaña, porque parece que sigue en campaña, diciendo de que ahorita con la nuevo, con las nuevas reformas, Campeche va a brillar, va a tener de todo, va a ser, va a llegar a ser de primer mundo.
Ajá.
Y pues todos sabemos que eso es una mentira más. Esto es, este, todo este gobierno y estos periodistas desde hace 80 años nos traen de mentira tras mentira, ya. Porque se han bajado todo el petróleo de México, porque no es de Campeche, sino es de México, está en Campeche, pero es de México. Y la verdad que ganancias a la población que se sienta que ha progresado, no existe. Se lo han robado y ahora está peor porque lo están entregando ya de plano a los extranjeros. O sea, te lo hacían a escondidas, ahora ya es descarado. ¿Qué, qué se puede esperar todos los mexicanos? Porque no estamos hablando de un estado. ¿Qué nos podemos esperar todos los mexicanos si ya nuestro país está siendo entregado todas sus riquezas, todas sus su energética, hasta está siendo entregada, y todos sus recursos naturales ya? Porque con esto va a venir también el que comiencen a perforar en tierra.
Claro.
Y ya eso está preparado, para eso está preparada la reforma del campo, para poderle quitar ya a los campesinos su tierra y que no puedan hacer nada.
Sí, ayer, ¿sí? Ayer vi una nota.
Es más, actualmente acaban de agarrar a un campesino preso.
Exacto, porque ayer pasé la nota para firmar en chain.org de que le estaban quitando sus tierras.
Estas tierras, estos ejidos que quitaron, prácticamente están dentro de la ciudad, ya a 10 minutos. Está en Lerma. Está a 10 minutos de la ciudad, del capital. Es un ejido que pues ya quedó dentro de la ciudad, con muy bonitas playas y tierras. Y sabes que ya se quedó toda con los Muriño.
Sí, sí, sí.
Ya hicieron su country club. Entonces ahora, ¿sabes cuál es su problema? Que los ejidos que quedaron y los que no se quieren salir le afean el panorama a su gran obra.
Desgraciados.
Entonces los están sacando porque están afeando el lugar a los que nacieron allá, a los que
sí, sí,
a los dueños de la tierra, los están sacando porque afean el lugar.
¿Qué no ves que están muy nacos? Así dicen.
Sí. Es que ya les entregaron todo, ya tienen petróleo, tienen tierra, tienen todo, y eso es lo que han hecho. Le han apostado a acabar con Petróleos Mexicanos. ¿Qué va a suceder? ¿Qué es lo que está sucediendo? Ya lo están regalando ya. Ahora el Washington Post dice, ahora sí se puso las pilas México en esta ronda. Sí, ahora sí se puso las pilas porque ya de plano se las regaló.
Sí, ya. Y como dice allí, la pregunta es, ¿será otra vez por 30 años como la otra vez? ¿O por cuánto tiempo va a ser? No, es que...
Y es que mira, todos están en esto. Todos los políticos están en esto. Vea, ya hasta Fox se volvió petrolero.
Ay, no, es que eso es, bueno, es infame, infame de verdad. Ay, no, ya no sé ni qué. Más.
Hasta Fox se le entró al negocio. Este es un negocio.
¿Pero de dónde? Si el ladrón no tenía dinero, estaba quebrado cuando entró a la presidencia. Es lo que digo. Los negocios con Aznar y con toda esa bola de sinvergüenzas es lo que le ha dejado dinero a este para poder entrar de petrolero, el infeliz.
Pero es que fue una robadera en grande. Mira, él qué hizo. Hablemos del cambio del 2000, porque supuestamente hubo un cambio, no hubo ningún cambio. Cuando él entró...
Sí, sí, cómo no, estábamos en un régimen aparentemente, en que aunque eran los priistas, por lo menos se disfrazaba un poco más, pero con este desgraciado que empezó a meter a todos los sinvergüenzas europeos, malditos como el Aznar, te digo, como inclusive Felipe González, como muchos de esas gentes.
Los priistas, y los por priistas eso se lo permitieron.
Pero ahora ya bien descarados, antes por ahora, lo menos se tapaban...
O sea, ellos entraron, aparentemente ya es lo que se puede ver de esto, es que nada más fue una farsa la entrada del PAN. y le dejaron la mesa lista, lo que quisieron hacer, lo que no hacían los priistas descaradamente, sino lo hacían,
pero es lo que te digo,
traicioneramente, porque se presumían de revolucionarios y se siguen poniendo revolucionarios. Entonces pusieron al PAN para que les haga ese trabajo.
Claro.
Ahorita ellos nada más entraron ya con la mesa puesta a autorizar. Cuando ellos estuvieron, cuando el PAN estaba, los acusaron de que querían vender a México y se desgarraron.
Pues acuérdate la anécdota esa, acuérdate la anécdota de José Silva, que estaba vino el embajador y hablando con él le dijo que no, pues que querían el petróleo en aquel entonces, y decía, pues imagínese, lo que usted me está pidiendo es como quitarle el águila a los Estados Unidos. Pemex ahorita es, pues Pemex es de México, y era la frase que todos decíamos, ¿no? No, pero poco a poco lo fueron estigmatizando para que ya se hiciera todo esto, y ahora la gente no dice ni pío, no sabe nada y dice, pues quién sabe. No sabe que Pemex, pues ya, muchos no saben ni siquiera que Pemex ya no existe.
Mira, es que este golpe que le acaban de dar, porque además para revertir esto va a ser otro 38.
Sí.
Y con muchísimas más consecuencias. Dice, porque imagínate a los particulares, para pueden que recuperar hasta 5 veces, ¿sí?, más.
Exactamente.
Sus gastos que la propia paraestatal. O sea, a Pemex lo están matando.
No, pues ya lo mataron, ¿desde cuándo? Ya le quitaron todo.
Ya le quitaron todo, lo están dejando prácticamente sin nada. Porque si a los extranjeros le van a dar 5 veces más las ganancias, a ellos no. Esto es para matarlo, ¿no?
Exactamente.
Dice, y deduce el 11% del valor de la producción. Oye, ven acá, aparte, con descuentos. Y a los contratistas hasta un 60%. Oye, ya esto ya es una entrega total. Por eso el Washington Post dice que se puso las pilas México en esta ronda.
Sí, cómo no.
Pues sí, pues cómo no, si se puso las pilas, vio que la única forma de que le entraran es regalándoselo.
No, es una cosa, qué bueno.
Ahora, ¿qué es lo que estamos haciendo los mexicanos? ¿Hasta dónde estamos enterados de este saqueo ya? Ese es el problema más grande que hay. Que la gente no se da cuenta. Bueno, es que precisamente esa es la estrategia del gobierno. El que el pueblo se esté muriendo de hambre, el que estemos ocupados buscando cómo salir del atolladero, para que no nos demos cuenta de la forma en que nos están hundiendo.
Sí, no, pero esto no tarda mucho. Te decía hace ratito que pensaba leer una columna de astrología. Muchos no de ustedes no saben, pero yo tengo, pues desde el 91, soy estudiante de astrología. Y hay, a partir del martes, el próximo martes 6, a partir de las 14:14, el horario de, por supuesto, de Greenwich, tienes que reducirle 5 horas ahorita todavía. Eso sería de las 2, sería más o menos a las 9:14. Dice, el sol hará cuadratura con Plutón, un aspecto negativo que puede relacionarse o sincronizarse con dificultades económicas en los países más dependientes de la economía de mercado. Y Plutón se relaciona con nosotros con el petróleo, porque son cosas que están profundas adentro de la Tierra. Dice, la economía mundial está constituida por un sistema tan frágil e influenciable que una simple conversación en despachos de alto nivel puede hacer que la misma cambie de rumbo. Una simple declaración de un político de primer orden puede cambiar las reglas del juego y hacer muchos conceptos pueden cambiar. Los buenos o malos resultados de los grandes bancos y empresas de un país pueden influenciar su economía, así como cualquier artículo periodístico que demuestre determinados hechos en uno u otro sentido. Por ello, no es de extrañar que un ángulo tan crítico como la cuadratura que el próximo martes harán el Sol y Plutón tenga un reflejo en la economía en general, pues Plutón representa el dinero, los mercados y el poder relacionado con los grandes capitales. Es muy posible que mañana lunes los mercados y las bolsas de las principales ciudades del mundo tengan un comportamiento discreto, y el martes a partir del mediodía comience una corriente bajista que hará que muchos paquetes tengan importantes correcciones en sus índices, teniendo una bajada continuada a medida de que la cuadratura se hace más ajustada y cerrando la jornada en números rojos. Esta fluctuación de los mercados será pasajera, señalando una simple oscilación de los valores, sobre todo los relacionados con empresas petrolíferas, pues esta cuadratura puede señalar o sincronizarse con otra bajada del precio del petróleo. Como decíamos al principio, la economía mundial es frágil y cualquier circunstancia puede servir de espoleta para hacer estallar una pequeña crisis. No olvidemos que las grandes potencias, Estados Unidos, algunos países de la Unión Europea, Rusia y China, se están implicando en la guerra de Siria y sus consecuencias pueden tener un reflejo en el desarrollo y comportamiento de los mercados mundiales. Hasta aquí la nota, para que veas que todo se está reflejando, bueno, que el ahora sí que el cielo refleja lo que sucede. Y bueno,
sí, te digo, el tema es de que ¿qué sigue después de todo esto? Ya
pues una crisis que ya tenemos hace mucho, pero que ahora se va a ver muy pronunciada porque vamos a ver tal vez los efectos dentro de nuestras mesas.
Ya se están viviendo en muchos aspectos. Nos están quitando todo, porque incluso al quitar los servicios, la seguridad social, tanto la salud como las prestaciones de ley, por ejemplo, lo vemos, platicaba la semana pasada, que a los adultos mayores, pues la poca ayuda, la dichosa pensión universal a la que tienen derecho porque trabajaron toda su vida y nunca tuvieron la cobertura del Estado para tener derecho a una pensión. Uh-huh. Pero sí trabajaron y pagaron impuestos. Entonces, a esas personas, y que es una miseria la que les dan, en el caso de aquí del Estado, creo les dan 1,200 cada dos meses, fíjate. Uh-huh. Pero para ellos, aunque sea para una despensa de ese mes, lo agarran, ¿no?
Claro.
La última vez que les pagaron,
me dijiste, fue antes de las elecciones, sí.
Hasta ahora no les han dado ni un centavo. Ya, y han hecho sus colas, sus filas, y para que les digan que quién sabe si se los vuelvan a dar y ya.
Sí, ¿no? ¿Quién sabe? Porque tienen que hacer eso. ¿Cuánto trámite nos comentaste, verdad?
Sí, ahora les ponen el trámite de que tienen que ir al seguro, a que les pongan que no tienen pensión allá y que tienen que ir al ISSSTE para que les digan que no tienen pensión allá en el ISSSTE. Pero, aparte de eso, los que ya llevaron sus papeles me comentaban, porque me han andado metiendo, averiguando allá con ellos. Uh-huh. Ya les dijeron que a pesar de eso pueden pasar 4 a 6 meses para que a ver si que resuelven.
Pues es todo lo que se robaron para las elecciones. Fue todo lo que se robaron para las elecciones. Están reponiéndolo.
Y que quién sabe si
regrese.
Lo van a dar.
No solo eso en esa privatización. Ahora también el Estado abre caminos a la privatización de la seguridad. Sí la viste, ¿no? Dice que el vacío del Estado mexicano en cuanto a seguridad refiere a propiciado a la creación de grupos de autodefensa, fragmentación de la sociedad por medio de rejas, bardas, garitas, fraccionamientos amurallados, porque aquí ya es puro de eso, ¿eh? Aquí en León ya es que puro todo fraccionamiento,
privado,
ya es,
así. Uh-huh. Todo es privado.
Dice, y
todos los servicios. O sea, ¿por qué crees quiénes son los que hicieron estas reformas? Los empresarios, ya.
No, por supuesto.
¿Y quiénes son los que se quejan y ponen el grito en el cielo y les suenan el látigo a Peña Nieto? Los empresarios.
Por supuesto. Mira, aquí esta cuadra de donde yo vivo, antes era pues una cuadra de residencial. Pues ahorita ya hay de todas las casas, déjame ver cuántas son. Son más o menos unas 15 casas. De las 15 hay fácilmente la mitad son negocios ya. Y eso quiere decir, hay uno inclusive de lo que te estoy diciendo, dice que de seguridad privada, acaban de abrir uno de seguridad privada, y en algunos casos que no está regulada, y a la par del incremento policial, o sea, policiales públicos, aseguran expertos en el tema. Dice, a pesar de que existe una inflación en el suministro de seguridad pública y privada, las autoridades no han logrado retener la criminalidad. Tampoco han soltado el control económico y político de las policías, como lo han hecho en el sector energético, salud, telecomunicaciones. Dice, en la investigación llamada Privatización de la Seguridad Pública en Metrópolis Mexicanas, Retos Institucionales, Socioculturales y Territoriales, Zamorano Villarreal expone que el incremento del presupuesto para la seguridad pública y privada conduce hacia una privatización parcial de la seguridad que contribuye a la fragmentación del monopolio de la violencia legítima del Estado y a un proceso de securitización, es decir, una especie de inflación de las medidas de seguridad para los ciudadanos. En algunos casos se tiene una solución parcial para retener la criminalidad, pero esas acciones no disminuyen el miedo y la desconfianza de los ciudadanos. La experta detalló que el gobierno federal y los estatales entran en una paradoja, pues permiten la incursión de elementos privados, pero no sueltan las riendas de la seguridad de los mexicanos. Inclusive las fronteras de lo público y lo privado se cruzan cuando renta a policías municipales o federales, a empresas o a ciudadanos con alto poder adquisitivo a cambio de sobresueldos. Durante el sexenio de Fox, el presupuesto asignado a la seguridad y a la defensa ascendió un 9%, y aquel asignado a la Secretaría de Seguridad Pública incluso disminuyó un 25%. Durante el sexenio de Calderón, el presupuesto del sector creció 62%, y aquel de la seguridad, desde los servicios de seguridad pública, aumentó 142%. En el gobierno de Peña Nieto, los hechos indican que la seguridad pública sigue teniendo una importancia central. En 2015, en la Policía Federal, la Gendarmería de la República y el Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública se absorbieron cerca de 2.54 millones de dólares, lo que representa un 22% del presupuesto asignado a todo el sector. Así que todo va para desmantelamiento y privatización de todo.
Ya, es que te digo, han acabado con todo. Aquí realmente la privatización la hemos visto desde hace muchos años, te digo, en el lado de petróleos más notable, y no ha dejado al Estado absolutamente nada. La isla del Carmen, que es donde sale el petróleo, está mal, ya.
Amiga. Pongo una cosa, la rayuela de hoy dice, en Puerto Rico deben recordar siempre una cosa, son colonia, perdón, Estado Libre Asociado, que por lo visto es peor, y aquí nos va a pasar exactamente lo mismo, porque Puerto Rico, por ejemplo, está hundido por su impagable deuda de 72 mil millones de dólares, si a pesar de estar asociado a Estados Unidos, no tiene recurso de acogerse a la bancarrota legal, está acosado por los acreedores y los expertos del Banco, del Fondo Monetario Internacional. Así que ahí le sugieren que recortes y cierres de escuelas y no sé cuánto. Lo mismo que me van a empezar a quedar aquí, amiga.
Es lo mismo, ya se...
Nada más que aquí somos el patio trasero.
No lo dicen para no alborotar a la gente, porque estamos hablando, ¿cuántos habitantes tiene Puerto Rico?
No tengo idea. Déjame ver si encuentro la nota. Ahorita la encuentro, porque...
Pero nosotros somos un montón.
Sí, somos 120 millones de camiones, como dicen. Ay, pero bueno.
Bueno, pero fíjate, entonces acá si dicen que somos colonia y la gente se les...
Aquí no somos colonia, aquí somos el patio trasero.
Sí, pues somos la colonia del patio trasero.
No. Aquí no tenemos...
Estamos peor todavía que los puertorriqueños.
No creas, esos cuates están pero hundidos. Está una pobreza que no tienes. El débito de la colonia de Estados Unidos se incrementó 64% desde 2006 y suma 72 mil millones de dólares. Así
pues
que...
Pues para allá vamos ya.
Exactamente, ya, y ya sin nada.
Ya vamos para allá que volamos, ¿eh?
No.
Porque mira lo que nos están haciendo. Estaba viendo que también, dice AMLO, que se han dado a la minera la mitad del territorio nacional.
Claro.
Imagínate, saquean y con salarios de hambre.
Y no dejan impuestos.
Y no generan impuestos, y no cumplen con lo ambientales, con las reglas ambientales, están acabando con el territorio nacional.
Sí, ha sido una cosa terrible.
Entonces estamos por todos lados, nos están de veras acabando ya, y esto ha sido una labor de muchos años en la que tienen a la gente a la gente pues dormida. La televisión ha tenido un parte importante en esto que estamos viviendo los mexicanos. Han desaparecido de veras el sentimiento de identidad entre los mexicanos, en el que antes se defendía. Ahora la bandera y el águila nos vale.
No, pues ya no hay nada de eso, ya no hay
Ahora es sí más, que... ya mi idea de cantar el himno nacional.
No, ya mejor el gringo, ya le sale mejor.
Sí. Entonces, estamos pasando momentos muy difíciles en los que se necesitaría un despertar, de veras, un despertar ciudadano de norte a sur.
Así es.
Y sentirnos y unirnos como mexicanos. No que aquí en México, por nuestras culturas, vivimos también divididos. Nuestras mismas culturas nos dividen.
Sí, 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 sí.
Porque no es lo mismo la cultura del norte que la del sur y la del sureste.
No, para nada.
Entonces, todas esas cosas debemos de olvidarnos de todo eso si queremos de veras subsistir como mexicanos. Porque ya de plano, esta es una venta total de todo el país. Y ese señor está saliendo muy airoso, ignorando al país que está dejando, no escuchando, aunque aún saliendo al extranjero y que se lo griten allá, él no escucha. Yo no sé si la gente que tiene a su alrededor le dicen otras cosas, o viven en un mundo aparte, o le tiene puesto algo aparte para que no entienda lo que está sucediendo en el país. Uh-huh. La estela de muerte, de desolación, de miseria que están dejando.
Sí, no, ha estado terrible. Y aquí, en todos lados, la misma gente, los mismos políticos mugrosos, en este caso perredistas también, no, hacen saqueo y arcas vacías al menos en 8 delegaciones del Distrito Federal. O sea, dejaron hasta sin alfiler, bueno, sin bancas, sin nada. Así nos van a dejar, el país nos lo están dejando así. Sin nada, o sea, sin nada, ni en qué sentarte para acabar pronto. Así entregaron la de Tlalpan, la de la Cuauhtémoc, bueno, montonales, son 8 de las 16 jefes delegacionales, entraron, dice, los titulares de la Cuauhtémoc, de la Tlalpan, Azcapotzalco, Tláhuac, Xochimilco, donde gobierna Morena, así como Magdalena Contreras y Milpa Alta, en manos del PRI, y Miguel Hidalgo del PAN, denunciaron diversas anomalías en la recepción de sus administraciones. No, pero acá ni un clavo partido le dejaron a Claudia Sheinbaum ahí, ni en qué sentarse, y que va a investigar, según eso, el baboso de Mancerda. Y de sí, que aquí investiga, pues ya qué, ¿verdad?
Mira, ahorita no hay que perder de vista esto, ya la gente se está hartando.
Sí, eso sí.
Y están, no saben por dónde les está lloviendo, pero ya están hartos. Y ante esa situación, aunque lo nieguen y aunque lo quieran tapar con el sol con un dedo, no pueden, porque ya incluso ellos los están diciendo, está la figura de Andrés Manuel.
Exacto.
Entonces, ¿qué es lo que están haciendo ahora? Están enfocados ya, así como en el 2000, cuando se enfocaron en el desafuero. Uh-huh. Están exactamente en lo mismo, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Y te lo digo porque a veces, aunque sepa que voy a hacer corajes, espero.
Te pones a leerlos.
Me pongo a ver la televisión.
Sí, yo a veces escucho al Ciro.
No, no, hombre, está día y noche, ¿eh?
Sí, sí.
Por X o por Y, buscan el pretexto.
Para golpear.
Para golpear este Aguilar Camín.
No, bueno,
pero se la pasa, pero dándole de que de los independientes y que hay que no se pueden permitir, ¿cómo le llama? No pueden permitir para nada que llegue un populero. Uh-huh.
Populista.
¿Ah?
El populista.
Sí. Sí, te digo.
Y no es populismo lo que fue hacer el estúpido de Videgaray, de que no suban impuestos cuando sabe que la crisis está todo lo que da, nada más para quedar ahí de populista, como dijo aquí. Uh-huh. Ah, ya, mira, aquí está esto, una foto que Diego Fernández de Ceballos llega a la toma de protesta de Jaime Rodríguez en Nuevo León. ¿De quién viene? Pues de ahí salió. De ahí salió, de Fox y de Fernández, digo, de Salinas y de Fernández de Ceballos. Ese es el independiente y es el que quieren ahora, ¿cómo se llama? Meter para para pegarle a Andrés Manuel. Sí, un supuesto
ahora
independiente.
Ya le pela al juego, ya ves que ahora le dijo que si quería para que le diera clase de qué, de béisbol. Uh-huh. Uh-huh. O sea, ya empezó él, ya empezaron y el fin y a lo que ellos pretenden es desgastar la figura de Andrés Manuel. Uh-huh. Y él, aunque diga que es un independiente pero sometido.
No, pero fue independiente después de 33 años de estar en el PRI.
Pues lo que es, todos saben de los independientes. ¿Cuál es independiente ya para hacer su campaña? Uh-huh. ¿Quiénes les van a dar?
Pues todos los empresarios.
Los empresarios. ¿Y a quiénes van a servir? A los empresarios. Entonces no son independientes. Es una campaña que es vendida. Uh-huh. De antemano. Y es lo que estamos viviendo. Es más, lo estamos viviendo sin que se diga independiente con el PRI.
Claro.
Estamos, las televisoras tienen al país en las manos. Está la
al país no, a la bola de pendejos.
Detrás. La educación, ¿quiénes son mexicanos primero ya?
Pues es el viejo este Claudio X González.
Que son los que se quieren quedar y privatizar la educación de los mexicanos, que no estamos en condiciones porque somos un pueblo pobre con los peores salarios del mundo.
Ay, ahorita no sé si viste en la semana una nota que decía, los libros de texto seguirán siendo gratuitos. Pues, ¿qué? ¿Cuál es la novedad si siempre se supone que habían sido gratuitos? Entonces, ¿qué? ¿Cuál es la novedad?
Pero aparte ya los libros de texto que ya tienen todo mochado.
Sí, todo, todo.
Historia y todo a su conveniencia de ellos, pues...
Es lo que te decía, no sé si oíste lo que estaba diciendo Facundo Cabral, que era una escuela para desaprender, iban con este maestro, que era un gran maestro, pero iban a desaprender. Que por lo menos si hubiéramos desaprendido todas las estupideces que nos han puesto en las escuelas, pues al mínimo seríamos como Paz, como Octavio Paz. Ay, sí. No, qué cosas.
No sé si leíste lo de que escribió Álvaro Delgado.
El día de esta semana, nada más vi el pasón y creo que lo retuiteé nada más, pero no lo leí.
Contra AMLO independiente.
Ajá.
Y con puntos suspensivos sometido.
Claro.
Claro.
Lo que acabo de poner ahorita, no sé, viste un tuit que puse ahorita con la foto de Fernández Ceballos llegando a la toma de posesión de Jaime Rodríguez, el disque bronco, le digo, para que vean, ahí está, Salinas y Fernández de Ceballos detrás del disque bronco.
Es que de ahí salió él, de esas pláticas, uh-huh. Que no sé cuánto tiempo hace que las tienen.
Sí, no.
Dice, al supuesto plan empresarial para eliminar físicamente, uh-huh. entre comillas, a Andrés Manuel López Obrador, se suma ahora el proyecto de una candidatura presidencial independiente, entre comillas, para evitar también su hipotético triunfo en el 2018. Pero tiempos crispados esperan a México si entre los promotores se encuentran Diego Fernández de Ceballos y Jorge G. Castañeda.
Claro.
Muchos no lo recuerdan, sobre todo los jóvenes, pero hace exactamente una década, los mismos que ahora traman una candidatura presidencial independiente, varios de ellos esbirros de Carlos Salinas, uh-huh. padrino de Enrique Peña Nieto y emblema de alta corrupción, incurrieron en las peores ilegalidades y mentiras para descarrilar a López Obrador. Uh-huh. En el 2004...
Detrás estaba también la babosa vieja sinvergüenza piruja de Rosario Robles con su ahumada, que fueron los que empezaron a golpear por culpa de sus estupideces y de su huilanchería.
Dice, en 2004, cuando López Obrador como jefe de gobierno se fortalece ante el fiasco de Vicente Fox y Roberto Madrazo, aglutinaban lo peor del priismo, uno de cuyos prosélitos era el bronco Jaime Rodríguez. Uh-huh. O sea que en ese momento estaba ese señor ahí metido en ese brete, ¿no? Uh-huh. Una élite de ilustrados y millonarios vino a salvar a los ignorantes de no lanzarse al vacío del populismo. eso según ellos. Uh-huh. En mayo de ese año Castañeda proclamó que a López Obrador había que ganarle a la buena, a la mala y de todas las maneras posibles. Y eso fue exactamente lo que sucedió. Se activó desde el gobierno de Fox el proceso para desaforar a López Obrador, con Fernández de Ceballos como el articulador entre la Procuraduría General de la República de Rafael Macedo de la Concha, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, presidida por Mariano Azuela, y la Cámara de Diputados como Leo Fabio Beltrones. Son los mismos que siguen allá.
Uh-huh. Los mismos.
Como no lo había hecho nunca en casos idénticos, la PGR inició un proceso para quitarle el fuero a López Obrador, que consumó Beltrones, hoy presidente del PRI, por haber desobedecido la orden de un juez para no abrir un camino a un hospital. Una maniobra que encubría el plan tramado en Los Pinos en Semana Santa, ya ampliamente documentado. Lo que siguió fue una cadena de ilegalidades, un dispendio multimillonario para, con una campaña de miedo apropiada por las televisoras, los organismos empresariales, los sindicatos oficiales como el encabezado por el Ester Gordillo, imponer en el 2006 a Felipe Calderón, quien llamó a López Obrador un peligro para México. Todo con el contubernio del órgano electoral que presidía Luis Carlos Ugalde.
Juan Carlos, ¿no? ¿O es Luis Carlos? No, Luis es Juan Carlos.
Luis Carlos Ugalde.
Es Juan Carlos Ugalde, pero bueno, se han de haber equivocado.
El propio gobernador Peña Nieto abandonó a Madrazo, el candidato presidencial priista, y operó a favor de Calderón, quien también contó con el apoyo de gobernadores como Mario Marín de Puebla, Ulises Ruiz de Oaxaca, Eugenio Hernández de Tamaulipas, cuyas corruptelas y abusos fueron intocables para Calderón. Luego de que Calderón fue impuesto en la presidencia de la República, platiqué con Castañeda sobre su participación en el plan para descarrilar a López Obrador y ratificó, sincero, cínico, su papel como instigador sin escrúpulos en las elecciones. Se entra a ganar por las buenas o por las malas, o como se pueda, dentro de la legalidad, dijo en su momento Castañeda. En la entrevista celebrada en julio de 2007 en el departamento que alquilaba a su amiga Elvester Gordillo, hoy presa, Castañeda reivindicó como suya la idea de proponerle a la empresarial la estrategia del miedo contra López Obrador, asociándolo a la dictadura. Por ejemplo, en toda la campaña se asocia a López Obrador con Hugo Chávez, a quien le hicieron caso, dice, fue a Dick Morris para generar la campaña de miedo. Pero eso yo ya lo había propuesto semanas antes. A mí no me hacían caso, pero me parece cantado que no se necesite la experiencia de Dick Morris ni el ocio mío para que se le ocurra. Eso es evidente, dice. Dice, en el 2018 Castañeda puede ser candidato presidencial independiente, luego de que no pudo serlo en el 2006 cuando recibió para su campaña, me dijo, entre 3 y 4 millones de dólares de empresarios, fondos que constató en la Transparencia Mexicana de Federico Reyes Heroles, otro de los impulsores del proyecto contra López Obrador. Los que odian al tabasqueño ya tienen en Castañeda, pues, un potencial candidato independiente. Otro es Juan Ramón de la Fuente, el rector de la UNAM, que de coquetear con López Obrador está entusiasmado con el proyecto de enfrentarlo y los que se vayan sumando, incluido el Bronco. Pero el punto es, ¿qué independencia puede tener un independiente cuyo soporte político y económico es la misma coalición de intereses que llevó a Fox, a Calderón y a Peña a Los Pinos y que resultaron un fracaso por someterse a ese entramado? ¿Qué capacidad de cambio para bien puede tener un candidato independiente, entre comillas, que está sometido a Fernández de Ceballos, a Reyes Heroles, a Claudio X González, a Héctor Aguilar Camín, a Fernando Gómez Mont, a Kraus, a Julio Madrazo y otros personajes de la misma talla.
¿Y a poco quieren poner al independiente que es este Gutmann, este, ¿cómo se llama? Castañeda Gutmann, ¿a poco quieren a ese independiente?
Eso dice que en aquella entrevista Castañeda dijo que si López Obrador quiere ganar la presidencia de México, tiene que hacer lo que él ya hizo.
Sí, pactar con todos, ¿no?
Que para convencer te tienes que volver un pinche socialdemócrata y reformista de mierda. Sí, dice, tienes que aceptar básicamente el neoliberalismo y la relación con Estados Unidos. Sí, así. Ahí tienen a uno de sus independientitos.
Sería muy, muy bueno que dijera sí, y a la hora que estés allá, chinguen a su madre. Tengan para que aprendan. Ay, no, qué cosas. Esto es de veras vergonzoso.
Por cierto, hay un desplegado. Dice que se llama Por una cancha pareja para las candidaturas independientes. Eso fue publicado la semana pasada y fue promovido precisamente por los impulsores de la candidatura presidencial independiente, y lo firmaron, entre otros personajes. Oye, ¿quién?
¿A quién?
Cuauhtémoc Cárdenas.
Ah, no, pues sí. Siempre ha estado pegándole a Andrés Manuel.
René Drucker, nunca lo imaginé.
No, ni yo tampoco de él.
Gael García.
Mira, yo creo que están pensando en algo, como que te diré, como soñadoramente, ¿no? Que puede suceder, cuando saben perfectamente que en México todo es corrupción.
Pero ya si esto lo estamos comentando tú y yo, que no estamos en ese ambiente ni somos nada en la política.
Sí, hombre, está clarísimo.
Estos personajes, ¿cómo no van a estar enterados?
Claro.
Fíjate, Cuauhtémoc Cárdenas, René Drucker, Gael García, Sergio Aguayo, Gerardo Esquivel, Bruno Bichir.
Ay, no.
Javier Sicilia.
Ese baboso me cae tan gordo.
Entonces, pero todos estos que se dicen de izquierda y que están por México, van a firmar ese marmoteto, ese algo que
debería... Lo que pasa es que ya como estamos hartos de los partidos, muchos.
Es que prácticamente ya vivimos eso de independientes entre comillas, ¿sabes? Sí. Que ya lo vivimos.
Ya.
Porque Fox fue independiente del PAN entre comillas.
Exactamente. De hecho, Calderón, no pertenecía
ni... lo mismo.
No, Calderón siempre ha sido del PAN.
Sí, pero entre comillas, porque también se volteó y hizo lo que se le dio la gana. La prueba está que tiene problemas con el PAN.
Ajá.
Son lo mismo, ya estaban de acuerdo el PRI y el PAN toda la vida.
Sí, pero como ahora Andrés Manuel está en Morena, con su partido, eso es lo que le sacan también. Y toda la mamotreto, que aquí lo tengo que decir, toda la porquería de gente que se ha trepado a Morena, que para sacarlo son lacras, no puedes. Por más que los corra la Comisión de Necesidad y Justicia, se vuelven a regresar. No se puedes quitar esas pulgas encima. Son lacras que están pegadas ahí, que no te las puedes quitar jamás. Y ese es el gran problema que tiene ahora Andrés Manuel por el partido de Morena. Pero bueno, eso es aparte. Aparte de que sí, lo que tú estás diciendo tienes toda la razón. ¿Cómo es posible que toda esa gente, sabiendo cómo se las gastan el Salinas y Fernández de Ceballos, vaya diciendo que sí, que firman por un independiente? ¿Cuál independiente de quién? Como se pregunta uno, ¿de quién? O sea, ¿quién va a ser? ¿Lo van a inventar de la nada? ¿O quieren poner a Castañeda Gutmann? Dios mío, no puede ser.
Yo no me explico de veras de quien carga aquí una mayor responsabilidad y para la historia es Cuauhtémoc Cárdenas. Que se esté prestando para todo esto cuando...
Ay, toda la vida, amiga, te lo he dicho, que ese viejo pellejo, porque es un viejo pellejo, toda la vida se ha prestado para golpear a la izquierda. Eludiendo la bandera de izquierdista, no era más que un priista resentido. Punto.
Porque ya están regresando y están acabando con el esfuerzo de su padre.
No, pues ya, le vale sombrilla. ¿Al con que le den su lana? Yo pienso que con que le den su lana, ahí está muy en paz el viejo. De hecho, yo tuve problemas, pero muy fuertes aquí con unas personas, porque como eran asiduos de Cárdenas, yo no tengo la culpa de que hayan estado engañados toda la vida. Bueno, casi que me la hacen de tofico porque dije la verdad, un día que iba a venir y porque les dije, no, yo no voy a ver ese viejo, aquí iba a venir aquí a Guanajuato. Bueno, haz de cuenta que les había mentado yo no sé cuántas mamás. Se lo tomaron tan personal el asunto, y después se demostró todo lo que te estoy diciendo, y hasta del PRD se largó, pero porque supuestamente va por los independientes. ¿Cuáles independientes? ¿Como él? ¿Como Castañeda Guzmán? ¿Como De La Fuente? Por favor. Por favor.
No, no, es que aparte de eso, ya te digo, ahorita está haciendo que está con su nueva constitución, ¿no? En su proyecto por una nueva constitución. Uh-huh. Por favor, quiere una nueva constitución y está apoyando a estas bolas de farsantes. Uh-huh. ¿A poco le van a aceptar su nueva constitución, esta bola de farsantes que son impuestos por los empresarios? Esos son los independientes. No nos hagamos, no busquemos palabras para cambiarle el nombre a lo que es. Uh-huh. Eufemismos, ya.
Así es.
¿Lo que son los independientes? Son títeres de las grandes empresas. Esos son los independientes.
Pero esos no son independientes, son dependientes de las grandes empresas.
Porque independiente, que yo salga así a Huarache y a puerta por puerta en toda la República durante 6 años.
No, ya ni me digas. Todavía traigo los ¿cómo se llaman? Los residuos de la quemadera, porque traigo unas manchas en los brazos que no se me quitan.
Sin recibir ni un centavo, ese es un independiente. Uh-huh. Y ese puede aceptar o no aceptar, y ¿por qué? Porque no le debe nada a nadie. Uh-huh. Pero alguien a la que le, oye, son ellos, son la inversión, son una inversión para los empresarios. Uh-huh. El pagarle sus campañas es una inversión para ellos. Claro. Y ellos nunca van a dar un paso sin Huarache. Todo van a cobrarlo. Ve lo que está sucediendo con Petróleos. Uh-huh. Ve lo que está sucediendo con la educación. Ve lo que está sucediendo con la salud, con la electricidad. Meten su dinero, sí, pero sacan 5 veces más de lo que meten. Y acaban con las riquezas de México. ¿Qué nos dejan? Nada, las obras. ¿Qué somos ahora? Maquila, mano de obra, ya. Porque hasta eso, ni siquiera hay un salario mínimo decoroso para los mexicanos.
Sí, no, nada.
Ese salario, ese aumento de salario mínimo que con tanto bombo y platillo, ¿para cuánto da ya?
70 pesos, ya la pusieron ahí, no alcanza, pero para más nada. Tendrías que tener por lo menos como 160 pesos diarios para poder salir con los gastos del día.
Nada más saca tu cuenta cuánto cuesta medio kilo, no un kilo, no un pollo, aunque les toque así por pedacito de pollo. ¿Cuánto cuesta un pollo, Yas?
No. Depende cómo lo compres, pero por lo menos, dependiendo de los kilos, te cuesta como 30 pesos kilo cuando están con hueso y todo.
Ajá.
Y si lo vas a comprar rostizado, bueno, pues son 120.
Pero vamos a suponer que una familia.
No, con un pollo no tiene nada. ¿Sí que mis hijos se comen un pollo entre los dos?
Exacto. Pero a veces compran un pollo porque no tienen nada más que para que sientan el sabor del pollo y el caldo.
Anda, pues sí.
O sea, porque no lo tienen. ¿Cuánto cuesta? ¿50 pesos?
60, ponle.
60 pesos. El pollo. Con 10 pesos que hacen para todo lo que les falta del día, ya. Ni para los condimentos del pollo que van a hacer.
No.
Entonces, esta es una burla, todo lo que hacen es una burla, ya. Ve, ahorita te digo, en donde sea, esto es un gobierno de compadrazgos, de amiguismos, los parientes, para repartirse todo lo que queda del país antes de que se queden los extranjeros con todo. Ellos están sacando su parte y están dejando a su familia bien, y a sus parientes y a sus amigos, sus cuates bien, para que pase lo que pase, porque ya hasta van a sacar sus bienes de aquí.
No
de,
piensan de, en ahí. No piensan en los nietos, no piensan en ni en los hijos, ni en los nietos, ni en nadie, mijita.
No, porque eso ya lo tienen asegurado
para entre comillas, pero ¿quién te asegura nada, ni la vida? Todo así como está con las sube y baja todo lo que es los mercados, pues así igual se les va la lana. Estando en la cima, al ratito puedes estar en el suelo. O sea, es...
¿Tú crees que los que entregaron a Puerto Rico lo pensaron?
No, para nada.
¿Quiénes lo están pagando? Los que viven ahora. Pero cuando sucedió, cuando hubo gente que se opuso, no sé si recuerdas aquel jibarito Rafael Hernández, sí, que hasta hacía las canciones en...
Sí, alegre, es la canción que más le gustaba a mi tío.
Llorando por la situación de Puerto Rico y lo que le estaban haciendo con Puerto Rico, que le estaban quitando su patria, y así lo decía, que lo estaban dejando sin bandera. ¿Quién les hizo caso? Nadie. Además, los puertorriqueños se sentían gringos. ¿Por qué? Porque ellos pueden entrar y salir de Estados Unidos, no necesitan pasaporte.
No, nada.
Yo conocía a puertorriqueños que vivían aquí en Campeche que eran... se sentían así prácticamente de otro mundo.
Claro.
Porque decían que ellos no necesitaban ni pasaporte, ellos podían ir y entrar y salir de a Estados Unidos, porque eran ciudadanos, tenían las dos ciudadanías. Y decías, bueno, pues nosotros sabemos otra cosa, ¿no? Que les quitaron su país. Y ellos estaban orgullosos de eso. Y claro, son para que estén por acá y vivan bien, son de clase pudiente, ¿no? De empresarios. Vinieron a poner empresas por acá. Entonces, ellos se sentían gloriosos. Sí, ahora sí. Ve cómo vive el pueblo, ve cómo está quedando Puerto Rico, ven las deudas en que está metido, la miseria que está viviendo.
Te digo, esto es... no se acaba hasta que se acaba, como dicen. Ya verás.
Digo, ya es que en todos lados ya... Mira, si tú ves hay una crisis mundial, que era lo que tú estabas diciendo, tú que estudias en eso. Una crisis mundial en todo, ya.
Así
en
es.
Todo. Ve lo que acaba de pasar en Estados Unidos. Y ya en este año, ¿cuántas veces han habido matazones? Aquí las matazones es por la droga, dicen, por la delincuencia y por las autoridades y por lo que estamos viendo, por las injusticias, porque quieren someter a un pueblo. Ahí en Estados Unidos está peor, porque las matazones son por locuras.
Claro. A eso llegamos, a eso van a llegar todos.
¿Sí? ¿Por qué? Porque es un país que incluso los obliga a pelear guerras que no son las suyas, ya.
Así es.
Como lo que está pasando ahorita en Venezuela, tanta crítica, ya salió el peine, ¿no?
Claro.
De por qué tanto tanto a Brasil como a Venezuela, a Ecuador, tantos señalamientos para los para los latinos, para los gobiernos latinos, y tanta sublevación que los que son dictadores, que son esto, que son lo otro. Pues porque es un plan de Estados Unidos de desestabilizarlos.
Toda la vida, te digo,
de derrocarlos.
Ponte a ver esta serie que se llama Homeland, y ahí vas, ¿cómo, de qué manera desestabilizan a los países?
Pues ya lo, Wikileaks ya lo ventaneó.
Pues sí, pero de todas maneras, aunque lo sepamos, ¿qué podemos hacer?
Pues lo que están haciendo ellos es defenderte, y qué bueno, ¿no?
Pero... ahí... pero vamos a otra crisis.
Hay digo, gente más consciente.
No sé si a medias escuchaba más temprano en la mañana, leí una de Rolando Cordera, que salió hoy en La Jornada, que se me hizo tal cual como están pasando las cosas. Ahorita te digo cómo se llama, porque la verdad sí ha sido muy muy difícil. Estoy buscándolo aquí para pasártelo, mientras aquí se llama El Mundo en Peligro, y luego puntos suspensivos, Pero no os preocupéis, es de Rolando Cordera, viene en la jornada, pero ya lo subí al blog de Junkeland. Está de verdad el asunto muy fuerte, muy fuerte. Así que, te lo recomiendo para que le des una leída. Temprano en la mañana fue con lo que abrí el programa, y la verdad que, híjole, a ver cómo nos está yendo. A ver cómo nos está yendo, porque aparte te digo, astrológicamente los planetas se están alineando para situaciones difíciles.
Mira, aquí todo se está preparando, incluso como cuando entré, lo primero que me preguntaste que me parecía lo de petróleo, ya te dije uh-huh. que aquí va a estar difícil. Aquí las promesas del gobernador es de que Campeche va a quedar en, va a ser una super ciudad, un super estado en jauja. Uh-huh. Y sabemos que eso es las mentiras de toda la vida, porque lo que estamos viendo es el despojo de tierras a los campesinos, porque ya se están encaminando no solamente al mar, sino también uh-huh. a la tierra, a explorar en tierra, que se sabe desde hace muchos años que en tierra está la mayor producción de petróleo, y eso, por eso están preparando el problema de la reforma del campo. Y te digo, y aparte, pues tenemos, creo también estarán preparando para la represión, porque en Ciudad del Carmen pusieron a este señor, ¿cómo se llama? Ahorita te digo, del Neunivain, ¿te acuerdas?
Uh-huh, del Neunivain, sí, al sinvergüenza se lo puso esta Rosario Robles.
Bueno,
era un asesino.
Pues aquí ya lo trajeron a Campeche.
Pues sí, es lo que estaba ahí pusimos el otro día, un asesino más, o sea, por culpa de Rosario Robles, ¿eh?
Y está, pero mira, que no lo mueve nadie y ya hay quejas. Porque en el estado ya sabes cómo. ¿Te acuerdas?
Uh-huh. Uh-huh. Bueno. Ya sabemos.
Y ya lo pusieron de jefe de la policía.
Como si nada pasara.
Y hay quejas y lo que tú quieras, y mira,
nadie lo mueve.
Abovible. Te digo, como en el estado, aquí realmente nada más llega Televisa y los periódicos, todos los medios están completamente
vendidos. O sea, acaba ahorita de subir ahorita que dices Televisa, dice, la sumisión ante Televisa no termina. Y es de Genaro Villamil, para que te lo avientes ese proceso. Dice, 4 investigaciones y 2 dictámenes del Instituto Federal de Telecomunicaciones habían demostrado que Televisa es un agente preponderante y con poder sustancial en el mercado de la televisión restringida, área en la cual se ha dedicado a comprar compañías pequeñas para acrecentar su monopolio. Sin embargo, 5 de los 7 comisionados del instituto decidieron opinar lo contrario en un informe que se dará a conocer en breve y beneficiar así a la empresa de Azcárraga, librándola de la competencia y permitiéndole expandirse a su gusto. Así que aquí toda la impunidad sigue, todo.
Te digo que Campeche es el set más grande que tiene Televisa. La mayoría de sus telenovelas están acá, las graban acá. Uh-huh. Porque aquí el gobierno les da hasta, ¿cómo le llaman? Hospedaje gratis. Realmente yo no sé a cambio de qué. Uh-huh. Ahí te lo pasé para que lo metas.
No, si ya lo puse. Ya lo puse hace como 3 días. Subí.
No, pero este es nuevo hoy.
Es de hoy. Ok, ahorita lo subo.
Este de hoy. Sí. Es más, vinieron a protestar aquí en Campeche. Los padres del New Unidad vinieron a Campeche a protestar. Pero no les hacen caso. Aquí no, o sea. Desgraciadamente la gente se mueve poco. Ajá. Y si viene alguien de fuera y quiere mover, pues se topan aquí de veras con mucha indiferencia. Ya. Mucha indiferencia.
Pues es que la fecha ha sido así.
El problema más grande es ese, de que la gente no está informada. Hay mucha desinformación. Se necesitaría de veras.
Imagínate, si tienen al Alito de gobernador. Con esa impunidad, ¿tú crees que a este le van a hacer algo? ¿Crees que a Sayas le van a hacer algo?
No, ¿y quién compite con ellos ya? Mira, para que ellos repartan periódicos gratis. Imagínate cuánto control hay. Porque pues normalmente la gente se va por la televisión, la mayoría no tiene dinero para periódico, y si acaso cada semana compran su domingo su periódico, es la costumbre, ¿no? Claro. Cuando menos porque se supone que en el domingo hay un compendio de todo lo que sucedió en la semana. La gente tiene dinero para más, los salarios aquí son muy bajos. Bueno, para compensar eso y tener a la gente más idiota, dan periódicos regalados, periódicos. Imagínate lo que cuestan tirajes de periódicos bien hechos, normales, como los que compras en el...
¿Editados por quién?
Exactamente.
¿Quién los edita?
¿Quién los edita? Gratis.
Pero son editados, me refiero, ¿quién los está haciendo? ¿Quién los está escribiendo? ¿O quién los están copiando, pero los están poniendo ahí de parte de quién? O sea, con las ideas de ellos es lo que te quiero decir.
Ah, sí, sí. Por ejemplo, parece que entre ellos está Anzarceo, que están con el gobierno, que siempre han estado con el gobierno, que es el dueño de los medios más, son los dueños de los medios de comunicación aquí en Campeche. Entonces, para apoyar seguir apoyando más a los gobiernos, y los gobiernos les sigan dando más el control de los medios de comunicación, lo sigan teniendo ellos, hacen sus periódicos adicionales para regalar, aparte del que venden, que es el de mayor circulación en el estado, que es el Tribuna. Y un grupo de empresarios millonarios, que son los mismos de siempre, los Muriño, los Fraseo, y los Escalante. Entonces, me imagino que hasta ahí está el subsidio. Entonces el control lo tenemos por todos lados. Ya ni siquiera tiene necesidad de decir, bueno, pues yo ni compro periódico, ni lo veo, si no lo quiero ver, no lo veo. No, se los regalan. O sea, hay un control absoluto, absoluto en todo. En las redes, igual. O sea, esta obra que entró se ha abocado, ya sabe, más de las redes que el que se fue. Están en las redes buscando, sígueme y te sigo, sus botes están, bueno, de veras, ¿eh?
¿Qué cosas?
Cada día la gente está peor, no hay trabajo. Imagínate. Hay los conflictos de tierra que hay, por ejemplo, hay conflictos en Isla Arena, cerca de ahí del Carmen. Por las tierras, ya, porque ya les están quitando las tierras.
Sí, ahí estoy. Y para poner a todos sus gentes haciendo sus negociazos, muriñazos y demás. ¿Sí? Es el grupo G es famoso.
Además, todos son los mismos. Las mismas familias. No hay ningún nombramiento del gabinete que digas, no, ahora va a haber un cambio, estaban habiendo. No. Para comenzar la elección fue en familia. El PRI, a él, el gobernador lo pone Mario Fabio Beltrones. Aquí en el estado se amafian entre familias, porque, por ejemplo, el del Verde, el presidente del Verde Ecologista, el que violó también todas las leyes habidas y por haber, es sobrino del que es el gobernador, hijo de su hermana. O sea, todo fue en familia. Y sigue en familia. Entonces, ¿qué puedes esperar? Y el reciclaje de las mismas personas que lo pusieron y que lo apoyaron desde que andaba de vandalito en la universidad. Son las mismas personas.
Definitivamente. Ya yo digo ya, detrás de ellos.
Yo creo que esto no solamente es un reflejo aquí en el estado de Campeche, yo creo que es el reflejo que hay en toda la República.
Definitivamente, sí. Por eso te digo, detrás siempre están los mismos. detrás de cualquier cosa.
Porque estamos viendo que es exactamente lo mismo que está sucediendo en cada uno de los estados. Ahorita la novedad es que hoy entró el Bronco. ¿Quién es el Bronco? ¿Quién apoyó al Bronco?
Un priista de 33 años, que ahora se llama independiente.
No, y ya estamos viendo quiénes fueron sus padrinos.
Sí, ya, pues ahí está marcadito. Los mismos, por eso le puse Fox Reloaded.
Así es, ¿eh? Ajá. Yo cuando lo veo, de veras que me imagino a Fox, ¿eh? Nada más lo veo, pero automáticamente me imagino a Fox.
Ajá. Sí, ¿no? Ya me lo están retuiteando y retuiteando lo de Fox Reloaded, porque sí. Sí. No, es que qué bárbaros. Qué bárbaros.
En fin. Es que te digo que el problema más grande es que no hagamos nada ya. A mí eso sí me inquieta. Me inquieta porque a veces te das con el temor de la gente. Yo al menos con lo que más me he encontrado es con temor, ¿eh? Uh-huh. La gente tiene miedo.
Sí, no. Acá por es lo que estás diciendo ahorita, dice Quique, dice México es un país sitiado por la muerte. Viene una nota ahí de cultura. Bueno, ancestralmente lo hemos tenido así, ¿no? Culturalmente, pues ya ves que la tradición de los muertos, pero no sé en qué sentido lo estén poniendo aquí, pero la verdad es que ahorita sí tenemos, es Ángeles Mastreta la que está hablando aquí. Es un país.
Ay, Ángeles Mastreta, por favor.
Sí.
De Aguilar Camín.
Sí, sí.
No, hombre, yo igual ya me caía bien cuando escribía sus novelas así revolucionarias y como aquella de Arráncame la Vida y todo, pero ya qué ojos grandes y pero ya no.
Dice que qué está pasando en México, tantas cosas, hay tantos Méxicos. Dice, vivo en un México apacible al que llegan como dardos horribles noticias. Es imposible que no oigas al país en el que quieres vivir. Dice, por más que me esconda entre los árboles y los pájaros, vivo en un país lacerado, empeñado en la incomprensión. ¿Qué es lo peor de lo que ocurre? La idea de que vivo en un país sitiado por la muerte. Cuando se mataban, pero eran narcos contra narcos, podía vivir con eso, en un país en el que hay narcotráfico, y eso me daba la explicación del por qué. Dice, los gringos consumen, nosotros producimos, y el gobierno persigue a los narcos, porque Estados Unidos nos impone la persecución. Pero de repente empiezas a ver que Estados Unidos ya no te impone la persecución, legaliza las drogas que nosotros tenemos prohibidas, mientras que aquí nos matamos por ellas. Bueno, si haces eso, que no está tan mal, ¿eh? Dice, solo, no está tan mal lo que está diciendo.
No, pero ella...
Pero sí, ya sabemos de dónde viene y de quién se le pega, pues.
No, pero o sea, si está viviendo con alguien y está...
Es lo que te digo, de quién se le pega.
Y está asistiendo a las juntas y está firmando, porque la firma también está la de ella, ¿eh? Ajá. Entre los que formaron ese grupo también está ella.
Ay, Dios mío. Y luego sí, acá... Y se regalan millones a Ricardo Alemán. Ahora sí que quién sabe de qué estará hecho esto, pero como no quiero ver, yo al tipo no lo puedo, bueno, lo vomito, ¿qué quieres? No puedo. No, esa.
¿A dónde está eso?
Aquí está, ahorita te lo pongo. Ahí dice, el Universal, ahí te va. Te lo pongo ahorita acá abajo para que lo leas. Es la columna de opinión de Ricardo Alemán.
Copia. Ah, ¿él escribió?
No sé, dice, por alguna razón nada clara la curiosidad entre el puñado de biógrafos interesados en los ingresos que produce nuestro trabajo. Ahí te la pongo ahorita, yo no lo quiero ni ver al tipo, me da asco. Déjame, te la pongo aquí en Skype.
Mira, ese señor es cínico, farsante, chayotero.
No, es una cosa nefasta, no es un inhumano.
Vulgar, tiene todo, ¿eh?
Todo. Ay, no. En fin, amigas, son las 9:58 y pues yo creo que nos vamos a tener que ir despidiendo. Les agradecemos a las personas que nos hayan escuchado, no sé cuántas, una que sea, es bienvenido aquí y por eso hacemos este programa. Un abrazo para Margarita, para don Armando, a ti, amiguita, qué bueno que ya estás mejor, ya te oigo como eres tú. Ya casi, ¿verdad?
¿Quién?
Tú.
¿Ah, yo?
Sí, ya estás bien. Bendito pues Dios.
Ya he tratado de calmarme.
Ya no nos queda de otra, amiga. Así pues es. Que ojalá que tengamos una mejor semana, porque te digo, a partir del martes vienen los plutonazos. Ay, Dios santo. Pues bueno, ya se están sintiendo, porque ese es un planeta en el que ya se siente.
Y le quitan la L.
Sí, sin la L fue los putanazos. Así que pues bueno, ay no, qué cosas. A todos, compañeros, muchas gracias por su atención. Primero Dios, mediante, nos vemos el próximo domingo de 8 a 10 de la mañana en su programa Insurgentes y Piratas, desde Campeche con Arquera y desde León con Junkerland. Y bueno, que pases un buen fin de semana. Bueno, lo que resta del fin de semana.
Y muchas gracias a todos los que nos escucharon. Abrazos.